Hola oyentes y bienvenidos a una nueva edición aquí en Radio Sefarad de Por Israel en Voz. Recibimos, como ya es costumbre, a Dori Lustrón. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, Por Israel en este momento tiene un colaborador de lujo y estoy leyendo los artículos de él porque son excelentes y es un chico, un muchacho que se dedica a la investigación y sabe muchísimo y no es judío, o sea que eso lo hago la salvedad porque es importante que la gente sepa que hay mucha gente que no es judía que también piensa como nosotros. El artículo se llama La fábrica del terror palestino, porque el terrorismo en sí mismo es algo así como fabricado, está fabricado. Tanto la ideología como la acción sale de una fábrica, de su propia fábrica. Ellos tienen fábrica de misiles, fábrica de todo, pero el terrorismo también sale de una fábrica. Pocas veces se menciona que el activismo palestino se basó históricamente en camuflar la violencia planificada como resistencia. No es resistencia, es terrorismo, ¿no es así? Para evitar asumirse como terrorismo, que busca atacar, lastimar o matar civiles en Israel y que como daño colateral también mata a los civiles árabes. Esto nunca se dice, pero cuando tiran misiles desde Gaza, también caen en Ra'at, que es una ciudad árabe, que está a 10 minutos de Beersheba. O sea, a ellos no les interesa. La idea, es más, Ahmadinejad en algún momento, les cuento, dijo, no me importa matar 10 millones de musulmanes y con eso mato 7 millones de judíos. En esa época éramos 7 millones, ahora somos 9. Va, 9 millones de habitantes, ¿no? En general. Bueno, no solo porque en Israel hay más de un 20% de la población árabe, sino porque en Gaza es Hamás quien utiliza las mezquitas, las escuelas y los hospitales como almacenes de armas y bases de misiles, además de utilizar a los chicos como escudos humanos y a las mujeres también, ¿no? Explicar la división y la disputa de los territorios dentro de Cisjordania llevaría para una columna entera, así que, pero lo importante es que los acuerdos de Oslo dividieron, hablo de Oslo, no estoy hablando de Abraham, no confundir, en el año 93. Los acuerdos de Oslo dividieron la zona en A y B para los palestinos y la zona C para Israel. Jenin está hoy bajo control palestino, ¿sí? O sea, que los judíos que están en Cisjordania son más de 450.000, un poco más, ya llegan a 500.000, están todos en la zona C. Eso hago yo la salvedad porque en general la gente no lo sabe, cree que hemos invadido todo Cisjordania y no es así. La parte A y B está bajo la autonomía palestina, Israel no tiene nada que ver, pero Israel tiene la opción de entrar en defensa de su territorio y de su gente. Eso es lo que hace cuando entra en Jenin. Tenemos que saber también que los palestinos no tienen un solo mandato, sino que tienen distintos líderes que no se pueden sentar en una misma mesa porque se comen los ojos entre ellos. En el caso de los territorios A y B, están bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, que al igual que Hamás, ha derivado en una cleptocracia, cargos y robos vitalicios. Entre ellos se entremezcla eso de no querer controlar y fomentar el germen violento que hay en la causa palestina y que se tradujo durante mucho tiempo en el uso del terrorismo contra Israel. Hace poco leí que Abbas, o Abu Mazen, como quieran llamarlo, le tiene más miedo a Hamás que a Israel. Con Israel puede pactar, con Hamás no. Como buenos cleptócratas, en los territorios bajo control palestino, no se conocerá una alternativa hasta que Mahmoud Abbas muera y los palestinos se enfrasquen en una revuelta interna muy pesada para definir su sucesión si es que otros grupos no logran contener la implosión. Bueno, todo esto lo decía ISIS, no sé si se lo recuerdan mucho que lo han escuchado, ISIS lo decía. Aparte están haciendo acopio de armas para cuando muera Abbas. para matarse entre ellos. Es terrible, es terrible. El grado de yo le llamo salvajismo porque no hay otra palabra. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en Jenin, que está bajo mandato palestino, existe un campo de refugiados que se convirtió en el semillero del terrorismo palestino que acecha a las fuerzas de defensa de Israel y también a los civiles. Bien, el germen de la violencia y el terrorismo. No se debería poder hablar del conflicto palestino-israelí sin mencionar el germen que define el carácter de las autoridades palestinas y que se basa en el resentimiento a los judíos. En primer lugar, todo lo que bajo su interpretación sea contrario al Islam, ¿no? Recuerden que el problema de ellos con los judíos no data de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y data de cuando la Palestina no era árabe, porque Palestina recordemos que era judía, ¿no? Al igual que ocurre en Nablus, al norte de Cisjordania, está surgiendo un semillero del terrorismo gracias al afianzamiento de nuevas milicias con una particularidad. Amenazan a Israel y además están fuera de control para sus propias autoridades palestinas. Además de adherir al Estado Islámico, son las células jóvenes que han estado involucradas en los atentados que hubo en Israel entre abril y mayo del 2022. Hamás está metido en Gaza, no tiene control directo en Jenin. Acá el peso está entre Fatah y la Yihad Islámica Palestina. La Yihad Islámica Palestina, recordemos que está manejada por Irán, son chiitas, y Fatah son sunitas, ahí estamos. Que será la punta del ovillo, sí, de estas nuevas madejas. El batallón de Jenin, que está formado dentro del campo de refugiados, es afiliado a la Yihad, por lo que la Yihad les pasa información, les pasa armas, les pasa todo desde Gaza. Como pasan muchas veces, el ejército de Israel los descubre. En mayo del 2021 tuvo lugar una operación defensiva israelí y unos meses después, en septiembre, 6 presos escaparon de la prisión de Gilboa. Este fue el marco en el que el grupo se dio a conocer públicamente y fue agradecido por figuras de la propia Yihad Islámica Palestina. Y recordemos también que en ese momento Israel descabezó a la Yihad Islámica porque ejecutó a todas las cabezas grandes de la Yihad Islámica en Gaza. Es muy común escuchar y leer que Israel atacó los territorios bajo control palestino cuando en verdad estamos hablando de operaciones que fueron y van a ser siempre defensivas. En mayo del 2021, Hamás había lanzado más de 4.000 cohetes sobre la población israelí, entre los que 1.500 cayeron en Beersheba. O sea que doy fe de todo eso, ¿no? Uh-huh. Lo hemos vivido, claro. Hemos ido a los refugios. Bueno, algún día voy a contar qué se siente cuando está llegando un misil a destino. Es en los cohetes y en el terrorismo donde más se materializa la amenaza que muchos países y organizaciones juraron hace años, que fue destruir Israel y destruir al pueblo judío. Viendo esto, ¿quién piensa en que el país no va a defenderse contando con un gran ejército? ¿No? Somos el octavo ejército del mundo. El artículo es largo. Yo no puedo leerlo todo en estos minutos. Me gustaría que entraran y lo leyeran. Si saben inglés, lo pueden leer en inglés. Pueden reenviarlo a su gente en inglés. A la gente que maneja las páginas en inglés, pueden reenviarlo siempre y cuando pongan que el crédito, la difusión, la fuente es de Por Israel. Yo les diría que lo leyeran todos y que, bueno, van a tener una gran fuente de esclarecimiento. Acá hay unos párrafos que quiero leer, que es: los jóvenes palestinos que educaron para la guerra contra Israel son los mismos jóvenes que hoy amenazan con no obedecer a los líderes palestinos y crear un monstruo distinto al del terrorismo árabe palestino. O sea que se les está volviendo en contra. Ya también más adelante les cuento que voy a hablar un poco de la educación que han tenido que hacer en Emiratos para poder firmar los acuerdos de Abraham. Tuvieron que educar al pueblo para que, a favor de Israel. Y es lo que está haciendo ahora Arabia Saudita. Dentro de poco vamos a hablar de todos esos temas, porque estamos tratándolo. Es importante saber eso. Arabia Saudita, para poder firmar la normalización, tiene que educar a su gente. Cosa que no pasa en Egipto, porque en Egipto siguen odiando a los judíos, a pesar de la paz, esa paz fría que hay, pero que Al-Sisi quiere que sea cálida, quiere que sea como la de Emiratos. Pero el problema es que los egipcios, empezando por la época de Nasser, siguiendo por la hermandad musulmana y todo lo que se vino atrás, los egipcios todavía no están preparados para la normalización cálida. Así que, porque después de tantos años de haber envenenado las mentes de la gente, ahora tienen que hacer la vuelta inversa. O sea, empezar a educar a la gente para la paz, que es importantísimo. Y eso no se habla. Y de eso estamos hablando nosotros. Entonces, vamos a ir desarrollando algunos temas que la gente no tiene noción. Y quiero contarle, me gustaría que leyeran este artículo y que lo difundieran, porque la gente no tiene noción de lo que pasa acá, y habla de apartheid, habla de demonización de Israel, deslegitimación de Israel, de BDS, y realmente tendrían que empezar a hablar más de los acuerdos de Abraham y de todo lo que está pasando en el Medio Oriente, incluido Marruecos y Sudán. Hace poco publiqué también de Luciano Mondino un artículo sobre Marruecos, sobre que no se habla mucho dentro de lo que son los acuerdos de Abraham de Marruecos. Así que bueno, lean el artículo, vale la pena, no tiene desperdicio. Es muy largo para leerlo acá por la radio. Yo leo partecitas de los artículos en general cuando hablo.
Exacto, son las que han escuchado. Nosotros compartimos el archivo con ustedes, el enlace de este artículo que, como decía Dori, está tanto en castellano como en inglés, en ese mismo enlace que pueden ver en la descripción de este Por Israel en Voz. Dori, se nos termina el tiempo. Gracias, como siempre. Y a ustedes.
Nos veremos la semana que viene.
Les esperamos aquí en una próxima edición con Dori Lustrón, aquí hablando de los artículos que publica en esa web, en porisrael.org. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias por escucharme.